Con 26 minutos. La justicia, este viernes, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile para declarar ilegal el reglamento del Ministerio de Salud en casos de aborto entre causales. No todo está dicho respecto a esta materia, porque el presidente de la Corte de Apelaciones deberá elegir el próximo lunes una de las salas para resolver la orden de no innovar solicitada por la universidad para que se paralice de inmediato el reglamento sanitario, mientras se discute el fondo del recurso de protección. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA, que es la Asociación Chilena de Protección de la Familia. ¿Cómo estás, Débora? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Débora, bueno, ¿qué le parece esta presentación de este recurso de protección que se haya declarado admisible también?
Mira, me parece de todas las formas inadecuado. Lo que pasa es que tenemos una ley que garantiza un derecho básico del derecho a decidir de las mujeres ante un embarazo en tres causales que tenga riesgo de vida para la madre o inviabilidad fetal o que sea causa de una violación. Tenemos una ley de la República que hizo todo el recorrido en el Senado, en el Congreso, que terminó en el Tribunal Constitucional y fue aprobado ahí, y tenemos un reglamento de acompañamiento que garantiza la exigibilidad del derecho. Por lo tanto, me parece que lo que presenta la Universidad Católica no corresponde. La ley lo que establece es que específicamente las instituciones que no son estatales pueden presentar objeción de conciencia, pero eso significa que no continúan recibiendo recursos estatales. O sea, si uno lo piensa, es bastante complejo pensar que un Estado que está mandatado para garantizar los derechos de la ciudadanía tenga que financiar a personas que se declaran objetores de conciencia la garantía de un derecho. No corresponde en absoluto.
Y en ese sentido, Débora, ¿dónde queda, por ejemplo, la decisión del médico de decir, yo no quiero realizar este tipo de procedimientos porque va en contra de mí?
Queda absolutamente legítimo. O sea, si la objeción de conciencia individual no está en cuestión. La objeción de conciencia individual es una garantía que establece la ley, para no solamente para el médico, sino que para cualquier profesional que tenga que participar del procedimiento. Lo que estamos aquí en cuestión tiene que ver con una objeción de conciencia institucional que presenta la Universidad Católica y que podría presentarla y tiene su derecho a presentarla. Lo que pasa es que tiene que renunciar a recibir recursos estatales. Lo que no dialoga es recibir recursos que garanticen derechos estipulados en una ley de la República y objetar la entrega de ese servicio. Eso es lo que no corresponde.
Ahora, la Universidad Católica, al presentar esto, debe tener muy claro que eventualmente va a quedar sin beneficios estatales, me refiero a sin plata del Estado para seguir funcionando.
Exacto, pero lo que pasa es que si lo tuviera tan claro no hubiese necesitado hacer ningún tipo de presentación, porque el reglamento y la ley ya le permite hacer objeción de conciencia institucional renunciando a la entrega de procedimientos en materia ginecológica y obstétrica.
En ese sentido, Débora, ¿cuál es el fondo, crees tú, de lo que está haciendo la Universidad Católica con esto?
Mira, en el fondo yo creo que es una postura bien antidemocrática, porque si tú te recuerdas, esta presentación de la ley de aborto en tres causales tenía un apoyo masivo de la ciudadanía, tanto de hombres y de mujeres. Hizo todo el proceso que el Estado chileno prescribe para este tipo de leyes, por lo tanto no corresponde en absoluto. Yo creo que lo que está haciendo es tratar de dejar sin efecto una cuestión que no tiene marcha atrás. Hoy día tenemos ley, tenemos un reglamento que hace exigible la ley. Creo que no procede por ninguna de las formas. De hecho, nosotros somos una institución que ya estamos trabajando para convertirnos en una institución acreditada para hacer acompañamiento hacia las mujeres que así lo deseen.
Respecto a eso, en eso me quiero detener, porque el tema del acompañamiento fue un tema bien discutido respecto al proceso antes y después de realizada la interrupción del embarazo. En ese sentido, ¿cómo están viendo los programas que van a existir en esta materia del acompañamiento?
Mira, el reglamento es bastante exhaustivo, no solamente los requisitos que las instituciones deben tener para poder acreditarse como instituciones acreditadas en materia de acompañamiento, sino que también pone bastante claro que se trata de un tipo de acompañamiento no coercitivo, por lo tanto se trata de instituciones que la medida que se vayan registrando, espero que APROFA sea una de ellas, firman un compromiso de hacer un respeto irrestricto a los derechos de las mujeres. Y en ese sentido yo creo que este reglamento marca un hito histórico en nuestro país, que es poner a la mujer como el centro del articulado, y que sea ella la que incluso vaya a decidir si es que quiere acompañamiento o no, porque eso también va a formar parte de las decisiones de la mujer, decidir si quiere acompañamiento y luego quién quiere que la acompañe.
Débora, sobre el acompañamiento, ¿cómo se va a garantizar, digamos, el periodo que esto se realice?
¿El periodo, dices?
Sí, claro. Sí, ¿cómo se va a garantizar el periodo después de que se realiza la intervención? ¿Cuánto es el tiempo que se va a estar realizando el acompañamiento a las mujeres?
Mira, el acompañamiento puede empezar en el momento en que la mujer decida seguir adelante o interrumpir, pero cuando conozca el diagnóstico y que tiene alguna vinculación con alguna de las tres causales, hasta 40 y tantos días posterior a que, por alguna de las razones, si decide interrumpir, se haya producido el aborto, o si decide seguir adelante hasta que el diagnóstico médico y psicológico así lo determine. Eso está reglamentado en el documento que fue oficial antes de ayer en el Diario Oficial.
¿Cómo esperas que sea finalmente este proyecto que cuando entre en vigencia? Ya está en vigencia, pero ahora con el reglamento, ¿qué es lo que se espera de parte de ustedes?
O sea, primero lo que nosotros esperamos es que se haga una discusión en torno a que este reglamento viene a otorgar un elemento de exigibilidad a las mujeres. Porque durante este tiempo de septiembre hasta ahora hubo casos de mujeres que recurrieron a hospitales pidiendo hacer efectiva esta ley, y aún teniendo ley, el ministerio tuvo que sacar una circular que notificara a los servicios públicos de que había que entregarle este servicio. Hoy día, con el reglamento vigente, esto se torna exigible. Por lo tanto, yo diría que la primer reto que tenemos la organización y la sociedad civil, pero también el Estado, es hacer difusión de esto como un derecho garantizado para las mujeres, porque si no lo que vamos a seguir viviendo son situaciones donde las mujeres ponen en riesgo sus vidas para en el momento de tomar una decisión con respecto fundamentalmente en la tercera causal de tener un embarazo producto de una violación. Hoy día lo que se garantiza es que estén en espacios protegidos, que estén en el marco de la ley. Entonces diría que lo primero que habría que hacer sería una gran difusión a las mujeres, adolescentes, niñas, para que esto lo conozcan como parte de sus derechos, que puedan elegir si lo toman o no. Y lo segundo, creo que el segundo gran reto tiene que ver con la formación, capacitación, actualización, sensibilización al mundo médico. Y no solamente a los que operan como médicos cirujanos, sino que estoy pensando en todos los y las trabajadoras del ámbito de la salud, incluidos los que trabajan en organizaciones sociales como la nuestra, que teniendo puntos de prestación de servicio, también tenemos matrona, también tenemos ginecólogos. Pero si tú piensas, esta ley recién tiene, desde septiembre a la fecha, evidentemente en el proceso de formación inicial que tuvo en las universidades, esto no estaba contemplado. Por lo tanto, hay que hacer una actualización en base a derechos, qué significa esto. El protocolo en eso es bastante exhaustivo, en ponerte cuáles son los mínimos, cuáles son las pautas, cuáles son las líneas que tú tienes que entregarle a la paciente cuando esta se acerca y cuando el diagnóstico en definitiva atañe a alguna de las tres causales.
Débora, ¿qué pasa en regiones? Nosotros tenemos una excesiva mirada centralista, pero sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Aysén, donde deben haber unos 10 ginecólogos, sí, con suerte un anestesiólogo, en sí, Punta Arenas habrán 2 anestesiólogos, 12 ginecólogos? ¿Qué pasa si el anestesiólogo simplemente dice objeción de conciencia? ¿No se puede realizar el procedimiento? O en el caso de que en Aysén los 12 ginecólogos se pongan de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Porque se deben conocer. No estoy de acuerdo con hacer esto. Objeción de conciencia, por separado. Pero en regiones es distinto porque hay menos docentes de la salud. ¿Cómo se va a garantizar?
Mira, lo que pasa es que el reglamento también estipula eso, y en definitiva lo que está por sobre esto tiene que ver con, o sea, lo que no puede pasar en ninguno de los casos es que haya una prestación de este servicio que se deje de hacer, si la voluntad de la mujer así lo decide. Por lo tanto, el reglamento define con claridad cuál es el procedimiento que los jefes de servicio, los jefes de las secretarías regionales ministeriales de salud deben acoger, incluso para trasladar a las mujeres de una región a otra. considerando que este proyecto, que esta ley hoy día, en el caso de la causal violación, por ejemplo, tiene una limitante en relación a las semanas de gestación, por lo tanto la actuación debería ser lo más estricta posible. Nosotros como APROFA tenemos puntos de prestación de servicio también en regiones, tenemos en Antofagasta, en Curicó, en Talcahuano, y también vamos a abrir la posibilidad de ser acompañante en regiones, que el reglamento aquí lo establece que uno tiene que plantearse desde qué regiones puede trabajar o solamente desde San Santiago.
Claro, y en virtud también de que el acompañamiento sea en base a un real acompañamiento y no en virtud a la culpa. Lo digo,
por supuesto.
Lo digo, Débora, porque siempre, o al menos la política que he tenido los centros de salud durante, y en varios puntos, durante los varios años atrás, era que cuando los niños iban a pedir preservativos o iban a pedir pastillas anticonceptivas, se entregaban esto en base a la culpa.
Sí, y eso sigue sucediendo. Mira, nosotros en APROFA atendemos fundamentalmente población adolescente y de sectores bastante populares. Y cuando uno les pregunta por qué van a buscar los preservativos a un centro de atención de APROFA y no a sus spam, donde están los preservativos para entregárselos de manera gratuita, ellos hasta el día de hoy refieren por temas de maltrato, de hay un montón de prejuicios en torno al mundo adulto que trabaja en los CEFAM, que hacen que la población adolescente rehuya de ir a hacer atención en ginecología en ese aspecto, ¿necesita? Por eso te digo que el tema de la formación, la actualización y de plantear un tipo de relación basada en derecho, tenemos que aprender, y creo que para esto no es que necesitemos solo una ley, sino que bastante tiempo por delante, para poder comprender que la relación entre el personal de salud y el personal y la usuaria tiene que ser una relación basada en el respeto y en los derechos humanos. O sea, son las personas las que deciden teniendo toda la información posible.
Así es, Débora. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y vamos a estar muy atentos respecto a la aplicación finalmente de esto, ¿eh? Porque está ya lo escrito y qué es lo que va a pasar con esto de la Universidad Católica.
Exacto. ¿Y qué va a pasar también con la implementación del reglamento? Nosotros también vamos a estar muy atentos para poder aportar y apoyar y también denunciar aquellos casos en que no se cumpla la ley. Te agradezco muchísimo por esta entrevista.
Bien, Débora, que esté muy bien. Un abrazo.
Tú también. Un abrazo para ti. Chao.
Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA, la Asociación Chilena de Protección de la Familia, entregándonos...